Y hoy hablaremos de los poderes de un médium. Atención, nuestros amigos aficionados al espiritismo, los manos santas, blacamanes, faquires, adivinos y nigromantes. Ajá. Porque hoy hablaremos de Henry Slade, el médium. Atención. Ya he sabido el predicamento que este programa tiene entre los espiritistas. En la Escuela Científica Basilio escucha otro programa que no sea este. Hablaremos entonces de los poderes de Henry Slade, que era un médium norteamericano. Nació en 1850, naturalmente en los Estados Unidos, y en 1876 emigró a Inglaterra y comenzó allí a dar unas sesiones de espiritismo en Londres, en la Russell Square. Rápidamente se hizo famoso porque parece que realizaba lo que los espiritistas llaman la escritura directa. Es decir, los espíritus convocados por Slade escribían en pizarras, que el médium disponía para ellos, los mensajes que le resultaran pertinentes. Además, parece que también Slade era experto en hacer levitar objetos. Ponerle, te hacía levitar esa pandereta que está allí. Uh-huh, pero sin que nadie la agarrara. Uh-huh. Uno se sentaba ahí, veía como la pandereta se levantaba y ya está. Bueno, también realizaba algunas materializaciones, pero incompletas. La materialización consiste en que un espíritu incorpóreo aparezca con la forma que tenía cuando no era afinado, ¿no? Pero este lo hacía en forma incompleta. Mayormente se materializaban rostros y manos. El espíritu entonces se dice que no alcanza un ectoplasma entero. Aparece una parte. Es una especie de sinéctoque del más allá. Entonces usted decía, bueno, a ver, hágame aparecer al finado fulano. Bueno, muy bien. Y apareció un pie. Si aparece un rostro, casi no hay posibilidad de engaño porque uno tiende a recordar más o menos el rostro de los finados, ¿no? Pero un pie, a lo mejor usted hace como 10 años que no lo ve, al finado Puerto Longone, y un pie puede ser de cualquiera. Yo
y por ahí uno no le miraba mucho la pata a Puerto Longone cuando ya estaba vivo.
Que uno conoce hace 20 años, no le ha visto nunca el pie. ¿Cómo lo va a reconocer después de muerto? Así que, bueno, Slade cobraba naturalmente por sus sesiones. No iba a trabajar gratis. Pero prefería recibir, como algunos, solamente a una persona por vez. En una habitación destinada a sus experimentos, lo mismo que hace usted, Rolón. Dicen que él tampoco perdía el tiempo. En cuantito el visitante había tomado asiento, comenzaban ya los fenómenos que terminaban unos 15 minutos después. Nada de cómo le va a fulano, frotarse las manos, pasársela por los fondillos del pantalón, flexionarse, hacer crujir los huesos de los dedos, todos esos visajes de preparación que suelen hacer algunos médiums o algunos médicos antes de operar, en fin, se escupen las manos, etcétera, ¿no? Este no hacía nada, directamente empezaba con los fenómenos. Y las apariciones ocurrían con toda regularidad y precisión. No había en Slade vacilaciones ni histerias estáticas, todo era rápido, breve y decisivo. Venía un tipo, pedía el mensaje de un pariente fallecido y obtenía la respuesta escrita o la aparición de la mano o una caricia, lo que sea, al instante. Sí, ¿hola? Hola, sos vos otra vez. Sí, no lo dije por vos tampoco eso. No, sí, ya sé que vos también sos médium, pero no. Bueno, gracias. Sí, perdón, he prendido el celular. Digo, no había vacilaciones, todo era rápido, breve y decisivo en Slade. Total ausencia de ceremonias. Slade tenía una actitud incluso desdeñosa para hacer los milagros. Y esto lo perjudicó, como ya veremos. En las sesiones de Slade podía oírse el rascar del lápiz en la pizarra, ¿eh? Una pizarra que él guardaba bajo la mesa de reunión, convocaba al espíritu y después sacaba la pizarra, la examinaban y veía lo que había escrito el espíritu. todos aseguraban que las manos de Slade descansaban sobre la mesa, digo, porque usted podría pensar, escribía el tipo, qué sé yo. También tenía un acordeón que solía ser visitado por espíritus. Abajo de la mesa estaba el acordeón. Y por ahí usted estaba y escuchaba una polca. Y sola el acordeón no tocaba. Pero si usted, imagínese, se desmayaba inmediatamente. Durante bastante tiempo todo marchó muy bien. En Londres había una notable curiosidad por Slade. Lo visitaban constantemente para que produjera estas demostraciones expeditivas. Pero no tardó en producirse un incidente. El profesor Ray Lankester y el doctor Duncan tuvieron dos sesiones con Slade. En la segunda, al tomar la pizarra de debajo de la mesa, los visitantes vieron un escrito cuando nada hacía suponer que la sesión había comenzado. Es decir, miraron la pizarra antes de comenzar la sesión y ya estaba escrita. Para Ray Lankester, aquello era un engaño y escribió una carta a la prensa denunciando a Slade. Hasta llegó a perseguirlo judicialmente por estafa. Atorrante compadrito. Hubo un proceso, Slade se defendió diciendo que él no sabía cuándo se producía la escritura de los espíritus. Dice que había espíritus impacientes que escribían las respuestas incluso antes de que los interesados preguntaran. Me parece...
Es bastante atendible.
Muy atendible. Sí. ¿Qué culpa tiene el tipo si los espíritus se apresuraron a responder? Claro. Porque además ya conocían, claro, por aquella sabiduría que es propia de los espíritus del más allá, qué cosas le iban a preguntar para no andar perdiendo tiempo como Giles. Claro, escribieron, sí, la respuesta y se la tomaron a otra sesión de espiritismo. Bien. Nadie quedó muy conforme con esta explicación. Y un famoso prestidigitador, el señor Maskelyne, fue citado y declaró que la mesa usada por Slade tenía una trampa oculta. De todos modos, tal declaración quedó anulada por la prueba aportada por el ebanista que la había fabricado. Bueno, la mejor prueba es mirar la mesa, a ver si tenía o no tenía una trampa, qué embromada. De todos modos, los jueces dieron un fallo condenatorio. La condena fue a 3 meses de cárcel, pero era 3 meses con trabajo forzado. Cuando terminó la condena, Slade le escribió a este señor Lankester que lo había denunciado, ofreciéndole dar pruebas concluyentes de sus facultades a condición de no ser molestado de nuevo, pero el tipo ni le contestó. Y entonces Slade se indignó o se asustó y se fue de Inglaterra. Se fue de Inglaterra y se fue a Berlín. Es muy frecuente esto que los magos, pienso en Saint-Germain, en Cagliostro, cuando aparece alguna sospecha sobre su actividad, se va. Llegó a Berlín y allí armó otro centro para llevar adelante sus sesiones. Se decía que Slade ignoraba el alemán, a pesar de lo cual aparecían mensajes en ese idioma trazados en las pizarras, incluso con letras del siglo XV. Esto lo que demuestra es que no era Slade el que las escribía. En uno de los encuentros, Slade invitó al jefe de policía de Berlín y a varios ciudadanos distinguidos a presenciar estas manifestaciones. Y además del asombro de todos, se produjo un incidente que vamos a referir a continuación. Parece que para impresionar al jefe de policía, Slade convocó al espíritu de un criminal que el propio jefe de policía había masijado en un entrevero. Un tipo que había sido liquidado por el jefe de policía en un tiroteo, apareció ahí junto al mismísimo jefe de policía que estaba en la salita. El policía, cuando vio el rostro de aquel criminal, sacó el bufoso y le tiró un tiro. ¿Qué va a hacer? Dice, te voy a matar de nuevo, una gran ciencia. Sí. Claro, imagínese usted, el jefe de policía mató a uno, le aparece ahí, saca el bufoso y le tira de nuevo. Claro, no, bueno, y ahí se terminó la sesión porque el médium se perturbó un poco. Y los médiums suelen perturbarse un poco cuando uno de sus clientes empieza los tiros contra el espíritu. Pero el jefe de policía creyó realmente que había resucitado el criminal, que la había matado y quiso matarlo otra vez para librar a la sociedad de tan desagradables reincidencias como las que el jefe ya se veía venir, ¿no? Slade quiso autorizar sus poderes con el acompañamiento de profesores ilustres, entonces. Invitó a Soldner, que era un profesor de física y astronomía de la Universidad de Leipzig. También sorprendió a Jagner, un matemático, y a Gustav Segner, un filósofo distinguido. Y todos llegaron a un convencimiento completo de la realidad de lo observado, con exclusión de toda trampa y prestidigitación. Aquellos hombres daban fe de haber presenciado la escritura irrefutable de entidades ausentes. Estaban tan impresionados los tipos, los profesores, digo, ¿no? ¿Hola? Ya que, bueno, si a uno se le aparece un fantasma de verdad y no es truco, te asustás. Yo lo primero que hago en un caso como ese es salir rajando. Cualquiera ve un fantasma, sale corriendo, por más profesor de física que sea, que fuere. Bueno, salieron todos corriendo a la de un escribano y aprovecharon que estaban ahí para declarar bajo juramento que los fenómenos eran auténticos, etcétera, etcétera. Por ahí, en 1885, Slade regresó a los Estados Unidos y, aunque venía con el aval de estos científicos, no le fue bien. En el Boston Herald de 1886 apareció la siguiente noticia. El célebre Dr. Slade es sorprendido en Westland escribiendo pizarras que descansan sobre sus rodillas debajo de la mesa y moviendo sillas y mesas con los dedos de las patas. Eso decía el Boston Herald. Parece que algunos concurrentes a la sesión se habían quedado en la habitación contigua y habían mirado por debajo de la puerta y vieron justo aquellos actos de agilidad con los pies realizados por el médium, movimientos de los cuales no se daban cuenta los que asistían a la sesión, ¿no? Y Slade fue detenido. Su defensa fue muy extraña. Dijo que efectivamente hacía trampa, pero que hacía trampa porque sus poderes habían menguado y que por tal motivo no podía caer en la indignidad. Los jueces indulgentes reconocieron que había realizado maravillas alguna vez, pero que eso no le daba derecho a sostener las estafas ulteriores, y lo mandaron en cana. Slade pagó la fianza y salió. No trabajó más como médium. Murió en 1905 en un sanatorio de Michigan, en donde ingresó a merced del auxilio de espiritistas americanos que lo admiraban. Era el ídolo de los espiritistas americanos. Según parece, después del espiritismo le había dado por el escabio. Y esto le fue fatal. Le dio por el alcohol, y el alcohol es más peligroso que el espiritismo. Y así termina la historia de Henry Slade y de sus poderes, ¿no? Que nos llenan de estupor por haber sido suscritos por lumbreras de Alemania. Bueno, vaya a saber, ¿no? Yo recuerdo a José de Copertino, de quien hablamos ya muchas veces aquí, aquel monje que volaba, y según se dice, el propio Leibniz lo vio volar y casi se desmaya cuando Leibniz, o sea, conocen ustedes, el inventor del cálculo infinitesimal y de las mónadas, ya no las monadas, las mónadas, ¿no? Bueno, yo lo vi a ¿cómo se llamaba ese tipo?
A David Copperfield.
Sí, David Copperfield. Uh-huh. Para mí volaba. Para mí volaba. Lo vimos, estaba Stronati, estaban ahí los chicos, qué sé yo, y lo vimos.
Y había muchos testigos.
Y volaba. Lo vimos volar, este tipo vuela. Dice, no, pero debe haber algún piolín. No, ¿qué piolín? Vuela.
Vuela. Bueno, seguramente es un truco muy bien logrado.
Vuela, señor. Así como lo vio Leibniz volar a José de Copertino, lo vimos nosotros volar a Copperfield.
Sí.
Entonces, vuela.
Bueno, a lo mejor un astuto juego de espejos o alguna...
Vuela.
Algún accesorio.
Señor, vuela.
Está en un lado y se desplaza a otro, digamos.
Listo, vuela. ¿Vio un Jumbo 747?
Sí.
Vuela. Usted que ve un Jumbo 747 en el aire y dice, debe ser algún hilo, alguna...
juego de espejos, ¿no?
Son las turbinas. Juego de espejos. No. Yo la verdad que también.
Bueno, lo que pasa... Espere, a ver. Usted comparte conmigo entonces la idea de que si este señor Copperfield o quien fuere tuviera una turbinita que lo desplazara, vuela.
No.
¿No? Porque lo que acá se discute es si vuela sin ningún tipo de ayuda. Digamos, de hecho, como usted dice, un avión vuela con ayuda.
Sí, pero no le sirve la turbina, porque imagínese, tendría que tener el cuerpo de Copperfield, además de huesos huecos,
sí,
una forma tal que fuera diferente la velocidad del aire que le pasara por arriba que por abajo.
Que le pasa por abajo.
Sí, aerodinámica.
Sí, sí, sí. No es tan fácil volar. Te lo digo yo que...
¿Usted es volador?
Oh, yo me tiro de palo a palo. Muchas veces. Ajá. Pero nada que no pueda explicar el salto.
Ajá. Tal cual.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar este... la historia de este medium, Henry Slade?
¿No le resulta asombroso, Alejandro, esta gente que lo llevaba a juicio por fraude?
Claro, ¿por qué juicio?
No, claro, ya que alguien pensara que esto pudiera no ser un fraude es lo que a mí me asombra.
Ah, tiene razón, sí.
Sí, que alguien haga un juicio...
Claro, pero eso demuestra que se lo creían en
claro,
serio.
Claro, eso es lo que más me asombra.
El más,
¿no?,
crédulo era el tipo que le hacía juicio por fraude.
Claro.
¿Por qué razón? Si vos le haces juicio por fraude a un espiritista porque le descubriste un truco, es porque pensás que el buen espiritista es aquel que no tiene truco. Es decir, crees a pie juntillas en el espiritismo.
Exactamente.
Sos mucho más supersticioso que el mismo espiritista. Extraordinario, ¿eh?
Sí, sí, por eso.
Tiene mucha razón, es una gran observación.
Así que, bueno, déjeme dedicárselo al amigo Slade, aunque sea porque se ve que era un prestidigitador muy hábil.
¿A quién?
Al amigo Slade, y digo que uno podría haber disfrutado un poco de este arte si no hubiera sido tan crédulo.
Pero creo que ahora no hay espiritistas.
Está en decadencia, hace unos 20 años más o menos, ¿se acuerda?
Sí, John Casero te conocía.
¿20, 30 años?
Conocía varios, sí, sí. Con mi amigo Isaac conocíamos algunos.
Yo tenía algún amigo de la familia que
hacernos invitar, qué sé yo. Pero ahora me parece que no hay más. Si alguno sabe, si existe todavía la escuela científica.
Está la escuela científica vacía. Hoy pasé por la puerta, casualmente.
¿Por la puerta? ¿Y por qué no se metió?
Sí. No, ¿para qué voy a entrar? Pero
para entrar. Dice, no hay ninguna sesión acá. Sí.
Hoy venía viajando en un taxi y pasé por la puerta.
Pero ¿y quién atiende ahí? ¿Por qué no va ahí? ¿Por qué nadie hace una investigación a ver quién atiende? ¿Qué piensan de todo esto?
Ajá. Bueno, podríamos hacer una investigación nosotros. Vamos a mandar la producción acá.
Bueno.
Bueno, ¿y usted?
¿Yo qué?
Pero no eran malas esas épocas, le digo, ¿no? Donde un poco de fe todavía había. Digo, para nosotros que somos hombres un poco incrédulos. Es algo añorable en algún punto esto.
Sí, sí, pero no, ¿qué quiere? No sé qué decirle, no sé. No sé. Bueno, hemos ido a la discoteca.
Usted, perdón, ¿no?
Sí.
Lo desvié un segundo, pero así como alguna vez hemos dicho en el programa que en la época por ahí de la Grecia clásica ya nadie creía en Zeus.
Sí, claro. ¿Sí?
A mí cuando escucho alguno de estos relatos me da la impresión de que esto que nos parece que hace 100 años o 200 sí se creía, me parece que nunca se creyó en serio.
Claro,
en ¿usted no tiene esa impresión?
Yo creo que nadie lo creyó en serio.
Creyó nunca, que
claro, había algunos que por ahí sí, como este tipo.
Sí, gente, bueno, está.
Pero
como
en general...
ahora, pero la humanidad...
Mira, qué sé yo, tengo recuerdos de gente mucho mayor que yo, es decir, que cuyo recuerdo se remontaba a épocas muy anteriores, así que podemos nosotros... a través de nuestros abuelos, de lo que hemos oído, conjeturar lo que se pensaba 100 años atrás. No lo creían tampoco.
Yo tengo sentido.
No creían tampoco, eran tan escépticos como ahora. Bueno, muy bien. Hemos ido al discotecario y nos llamó mucho la atención esto de las añoranzas, del decaer de sus poderes. Que también es todo un tema, ¿no? Aquel que alguna vez fue capaz de convocar espíritus y que ahora no convoca. Se lo está diciendo uno que antes convocaba más que ahora. Alguna clase de espíritu. Y entonces oiremos el tango que se llama Nostalgias. Mm. Nostalgias de los tiempos en que Slade era capaz de hablar con los muertos. Oiremos la estupenda versión de Hugo del Carril. Adelante, Hugo. Nostalgias, un tango escrito en memoria de los desaparecidos poderes de Henry Slade. Adelante.
Quiero emborrachar en mi corazón para pagar un loco amor. Que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque cansé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos y compalzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia, es sentirme abandonado y pensar que tras su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle y llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Si me abandonó tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Sola mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Y las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que tras su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Hugo del Carril interpretando de Cadícamo y Cobián Nostalgias.